En el taco financiero creemos que nuestras finanzas personales no tienen por qué ser una fuente de estrés. Sin embargo, 7 de cada 10 personas se sienten estresadas por el dinero.
En el Taco Financiero Podcast, hablamos sobre el poder de la educación financiera, economía y finanzas. Analizamos lo que está pasando en la economía y cómo afecta a tu bolsillo para que puedas tomar las mejores decisiones que beneficien a tu economía familiar. Prepárate, porque todo esto y mucho más escucharás solo aquí, en el Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. ¡Bienvenidos!
Hoy es lunes 28 de agosto y así de rápido se está yendo este 2023. Ya nos quedan solo 4 meses del año y si descuentas diciembre porque todo mundo ya está pensando en la Navidad, prácticamente nos quedan 3 meses a este año. Y esta semana queremos platicar contigo sobre las cosas más importantes que puedes hacer con tu dinero. Porque no importa si apenas estás empezando tu primer trabajo o llevas años de experiencia. Puede ser difícil sentir que tenemos el control de nuestro dinero. Y a veces sentimos que solo trabajamos para pagar las deudas y para pagar los biles. Por eso quisimos platicar contigo esta semana sobre este tema. Sobre las 3 cosas más importantes que puedes hacer con tu dinero. Pero antes de comenzar, la semana pasada tuvo lugar el primer debate entre los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos. Con la marcada ausencia de Donald Trump, quien estaba muy ocupado entre entrevistas y fotografías en la cárcel, nos llamó la atención la opinión que tienen los candidatos sobre un tema que afecta a millones de jóvenes en este país, la deuda estudiantil. Y ya hemos platicado aquí sobre el perdón de la deuda estudiantil del presidente Biden. Te dejaremos el link para que escuches el episodio. Pero nos llamó la atención que prácticamente todos los candidatos republicanos, incluyendo Trump, están convencidos de que es una mala idea perdonarte la deuda estudiantil. A pesar de que a muchos de ellos les perdonaron 10 o 20 veces más en préstamos por la pandemia, a ellos y a sus empresas, ni uno solo está de acuerdo con el perdón en la deuda estudiantil. Desde decir que es muy injusto hasta decir que es una política ilegal de la izquierda radical en este país, si eres de los que tenía una esperanza de que te perdonen tu deuda estudiantil y pensabas votar por el Partido Republicano, piénsalo dos veces. Ahora sí, vamos con el episodio de la semana.
El Taco Financiero Podcast está en internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. tacofinanciero.com. Una idea del economista Enrique Castro.
Cuando te gradúas de la escuela y empiezas a trabajar, nadie te dice cómo manejar tu dinero. Esto es algo que a todos nos ha pasado en algún momento. ¿Qué demonios es un 401k? ¿Por qué me conviene ponerle dinero ahí en vez de tenerlo en mi cuenta de ahorro o en el colchón? ¿Cómo entender si estoy gastando más de lo que tengo de ingresos y por qué mi crédito es tan malo? Todas estas preguntas quizás no las hacemos al iniciar una carrera y tener nuestro primer trabajo. Pero la verdad es que no solamente nos pasa cuando empezamos a trabajar. Puede que después de décadas de años de experiencia en un trabajo o como dueño de tu negocio, sigas sintiendo ese miedo de que no te alcance el dinero al final del mes. Esa preocupación de que no estás ahorrando lo suficiente o esa sensación de que no importa porque la vida hay que disfrutarla y te mereces viajar 3 veces al año porque mañana podrías morirte. Y luego uno va al internet y encuentra 1000 diferentes consejos que nos van a hacer millonarios. Que si compres real estate o que mejor lo metas a Bitcoin, quizás has escuchado que mejor compres acciones porque te dan más rendimiento o que mejor compres bonos porque son más seguros. Todo esto puede sonar muy abrumador y confundirnos sobre por dónde empezar. Por eso esta semana queremos darte algunas ideas que pueden servirte sin importar en dónde te encuentres en tu vida financiera. Algunas de estas ideas quizá ya las estás haciendo, otras quizá todavía no las pensabas y por eso tienes que escuchar el episodio completo. Vamos a platicar sobre 3 movimientos importantísimos que tienes que hacer con tu dinero, así sea tu primer cheque o tengas décadas de experiencia. Una de las primeras cosas que debes tener en cuenta al empezar a tener dinero es recordar que en la vida los accidentes pasan y la ley de Murphy existe. Las llantas se ponchan cuando menos te lo esperas. Te caes jugando fútbol y te rompes la pierna. Tienes que ir a urgencias porque te cayó mal algo de comer y en general las emergencias y los imprevistos pasan. y tienes que estar preparado con un fondo de emergencia. Ya sea que tengas una cuenta de ahorros, o lo guardes en el colchón, o se lo des a guardar a alguien de confianza, tienes que tener un dinero disponible para cualquier imprevisto. Ojo, no es para irte de vacaciones, este es para cubrir gastos inesperados. ¿Cuánto debes de tener ahí? Generalmente te van a recomendar que tengas de 3 a 6 meses de tus gastos mensuales, pero si es muy difícil, con que tengas 1 o 2 meses ya es ganancia. Por ejemplo, un mes de gastos, sumando gastos como hipoteca, gastos necesarios como luz, agua, educación, pagos de deuda, alguno que otro gustito, podrías tener unos, pon tú, $6,000 de gastos mensuales, por lo que la meta debe ser tener $18,000 ahorrados. Este número va a ser diferente para cada persona. Lo importante es que sepas cuánto gastas al mes y trates de tener ese ahorro para emergencias. Una vez que tienes ese ahorro de emergencias, si trabajas en una compañía, es muy probable que te ofrezcan una opción de ahorro para el retiro, a menos que estés contratado por outsourcing o como contratista. Si tienes acceso a una opción de ahorro para el retiro, conocida como 401k, lo más probable es que tu compañía te haga un match. Es decir, si ahorras voluntariamente, ellos le ponen un mismo porcentaje hasta cierto monto, generalmente del 3 al 5%. Esto es dinero gratis. Aprovéchalo y ahorra para tu retiro hasta el monto que te den el match. Si después de tu fondo de emergencias y tu 401k hasta el match te sobra dinero, entonces puedes pensar en opciones adicionales, que abras una Roth IRA, que abras una cuenta de High Yield Savings Account, alguna otra cosa adicional, pero lo primero es tener un ahorrito para emergencias y dos, ahorrar para tu retiro aprovechando el dinero gratis que te ofrece tu empleado. Aquí queremos tomar un momento para hablar sobre los emprendedores, sobre los artistas, sobre los freelancers, que se pagan al último y en lo que menos piensan es en el ahorro para el retiro. Es importante que pienses cuál va a ser tu salida de ese negocio, cuál va a ser tu exit. No nos referimos a que no te guste lo que hagas y quieras retirarte, sino porque en 20, 30, 50 años quizá no puedas trabajar en tu negocio como lo haces ahorita. El cuerpo pasa factura. Todos los de arriba de 30 años lo empezamos a sentir. Por eso debes de pensar, si quieres eventualmente vender tu negocio o dejárselo a alguien y que te pague una mensualidad, o incluso que busques sacar una cuenta para el retiro por tu propia cuenta, conocida como IRA o Individual Retirement Account. Nosotros no somos expertos en estos tipos de cuentas y en sus beneficios, pero sí podemos decirte que tenemos amigos expertos en el tema que nos ayudan cuando tenemos alguna duda. Lo importante es que aun si eres emprendedor, no olvides que también vas a ser viejito y vas a necesitar una fuente de ingresos pasivos que te ayude a tener una vida digna para que no dependas del gobierno o de tus hijos. Ok, ya cubriste tu ahorro de emergencias y ya estás cubriendo tu retiro. Tercer paso importante, haz un plan para pagar tus deudas. Si estudiaste en la universidad, quizá tienes algo de student loans, tarjetas de crédito, o quizá en tu primer trabajo te ofrecieron una tarjeta y estás pagando intereses sobre esa deuda. Si ya sacaste un carro para moverte al trabajo, quizá también tienes deudas ahí. Es vital que sepas qué es lo que debes. Hazte una lista de las deudas que tienes y suma cuál es el pago mensual de todas. No solo el pago mínimo, esto es bien importante, el saldo total. En nuestro caso tenemos incluso unas tarjetas de crédito en México, entonces también agregamos estas tarjetas a nuestra lista de pagos mensuales. Si sabes tus números es más fácil encontrar una forma de salir de deudas. Así que también es importante que calcules cuánto dinero entra a la casa cada mes y lo compares con los gastos que tienes cada mes, es decir, que hagas un presupuesto. Como explicamos recientemente en una conferencia con Yapa, nosotros tomamos nuestros ingresos mensuales, le restamos los gastos necesarios como hipoteca, luz, agua, nuestro ahorro mensual, luego le restamos los pagos de deudas, tarjetas, carro, teléfono, etc. Y al final lo que nos queda es el ingreso disponible luego de cubrir necesidades, ahorro y deudas. Este monto lo dividimos entre 30 y así tenemos una idea de cuánto más o menos podemos gastar diariamente en nuestros gustos, en consentirnos, en ir al cine, salir a cenar, sin comprometer nuestros biles, nuestras deudas y nuestro ahorro. Por ejemplo, si ese monto diario es de $50, sé que si ese día voy a ponerle gasolina al carro y a comer al Chick-fil-A, prácticamente ya llegué a ese límite. Pero si el día siguiente como en casa porque tengo despensa, entonces ese día voy ganándole ya a mi presupuesto. Si luego el viernes me voy al antro y me gasto $200, bueno, hay que compensar en los días siguientes, pero es más fácil para nosotros tener un número de referencia en la cabeza que hacer el hábito de llenar un Excel o escribir una tabla. Muchas veces te van a recomendar que escribas todos tus gastos en un cuaderno, que hagas una tabla en Excel. Si lo puedes hacer, está bien, pero no todos tenemos la disciplina y a nosotros nos sirve mucho calcular este monto diario porque es más fácil de recordar y nos ayuda a ver si vamos bien o mal frente a nuestro ingreso disponible. Estos tres pasos son vitales para tener una base financiera sólida sobre la que podamos planear nuestras metas en la vida. Si estás trabajando en un ahorro para emergencias, ahorras para tu retiro y tienes un plan para pagar tus deudas, estás del otro lado y puedes empezar a pensar en otras metas financieras, porque todos queremos irnos de vacaciones en la playa y te sirve planear para ello. La mayoría tal vez queremos comprar una casita y hay que tener un plan también para eso. Muchos quizá tengamos que mejorar nuestro crédito y entonces también es importante planear para esto. En el Taco Financiero creemos que nuestras finanzas personales no tienen por qué ser una fuente de estrés. Sin embargo, 7 de cada 10 personas se sienten estresadas por el dinero. Lo que sí tenemos que hacer, y nadie más lo va a hacer por nosotros, es tomar la responsabilidad por nuestras decisiones financieras, ser conscientes de cuánto estamos gastando, cuánto estamos ahorrando y de usar la información que tenemos a nuestro alcance para mejorar día a día. Es como dice una buena amiga, paso a paso, peso a peso. Como siempre, te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuches. Nos ayudas así a llegar a más paisanos.
Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro. Todo sobre la educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com. ¡Hasta pronto!
El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.